Cristina López Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Es muy emocionante porque a más de uno y a más de dos le interesa Egipto. ¿Quién no ha leído algún cómic? ¿Quién no ha conocido novelas que le han transportado a hablar y a relacionarse con los distintos faraones y los dioses de Egipto? Parece que han hallado la ciudad perdida de Luxor y que se trata del descubrimiento más importante desde la tumba de Tutankamón. Al menos eso dicen algunos. Hablar de Egipto es hablar con nuestra gran experta, Rosa Puyol, es presidenta de la Asociación Española de Egiptología. Rosa, muy buenos días.
Muy buenos días y con noticias interesantes, sí.
Efectivamente, tenemos varias. Hablaremos del traslado también de las momias de los faraones del antiguo Museo del Cairo al nuevo edificio. Pero con relación a lo de Luxor, ¿está confirmado? ¿Realmente se ha encontrado lo que se ha dicho?
Sí, se ha encontrado. La verdad es que es un descubrimiento fabuloso porque ha aparecido lo que parece ser una zona de una ciudad que, si se sigue excavando, desenterrando todo eso, promete ser muy grande. La ciudad se han encontrado, parece, es un poco como si la ciudad hubiera sido abandonada de repente, porque se han encontrado vasijas con la comida dentro, vamos. Se han encontrado cocinas con sus hornos, las cenizas están reconocibles, muchas cerámicas, casas, una panadería, una fábrica de adobes, en fin, es un descubrimiento que va a aportar muchísima información, sí.
¿Y se puede identificar hasta el extremo de decir que eran la ciudad a la que huyeron Nefertiti y Akenatón?
No. Vamos a ver. Es que en la ciudad donde huyeron Nefertiti y Akenatón estará como unos 200 y pico kilómetros más al norte. No tiene nada que ver. Aquí estamos hablando de la otra orilla de Luxor, es decir, la ciudad de los vivos en Luxor estaba en la orilla oriental y la ciudad de los muertos en la orilla occidental. Pero hace unos días estuvimos hablando de las plagas que asolaron Egipto. Bueno, pues una de estas plagas tuvo lugar en la época en que estaba datada esta ciudad. Entonces el faraón empezó por hacerse un palacio en la orilla de los muertos, quizá por huir de la plaga, por alejarse de la población. Ya vemos que en todas partes y en todas épocas cuecen habas, ¿no? Claro. Entonces se alejaron y alrededor de ese complejo palaciego, pues es muy más que probable, vamos, ahora está casi confirmado que creció una ciudad entera, que además, promete muchísimas informaciones interesantísimas.
¡Qué bueno! ¿Y en qué época era? ¿Qué faraón la fundó?
Esto era Amenhotep III, era la 18 dinastía, el momento más, bueno, para muchos consideramos que es el momento más espléndido. Luego después hubo otro momento triunfal que fue la época de Ramsés II, pero aquí estaríamos hablando de la dinastía 18, que es una dinastía pues donde se cultivaron mucho las artes, el arte era maravilloso, hubo mucha literatura, en fin, era una sociedad muy sofisticada.
¿Que realmente es justo antes de Nefertiti o no?
Justo antes, sí. O sea, Amenhotep III era el padre de Akenatón, que en realidad era Amenhotep IV. Entonces, lo que estuvieron un pequeño tiempo, estuvieron de corregencia padre e hijo, hasta que Akenatón y Nefertiti decidieron mudarse a 200 kilómetros al norte. No sabemos si por alejarse de los dioses tradicionales, porque ellos crearon una religión nueva, o por miedo a la plaga. No, eso no lo sabremos nunca.
Sí, eso lo comentaste tú el otro día, sí. Oye, de lo hallado de toda esta ciudad, que no sé si se llama Luxor.
No, esta ciudad estaría, bueno, se llama Luxor porque es de la misma provincia, por así decirlo, pero es como si estuviéramos hablando de Madrid y las Rozas, o quizá menos, sí. ¿No? Quizá Madrid y Puerta de Hierro, no sé, por decirte una comparación. O sea, podría ser un barrio de Luxor, o sea, es cruzando el río enfrente de la ciudad actual.
¿Y por qué tiene tanto interés el descubrimiento?
Pues mira, tiene mucho interés porque solamente se ha encontrado una ciudad entera, que fue la ciudad de los trabajadores de las tumbas, que está un poquitín al norte de lo que se ha encontrado ahora, es decir, que se cree que pueda estar unida con esto, que era la ciudad donde vivían los artesanos que construían las tumbas de los faraones. Y solamente tenemos esa, porque las casas se construían en adobe. El adobe estaba hecho con barro del Nilo. El barro del Nilo era muy, muy rico en minerales y en nutrientes para la tierra, y los campesinos de todas las época se han dedicado a desmenuzar estos ladrillos de adobe en sus campos, con lo cual de las ciudades no ha quedado nada. Por tanto, es importantísimo tener otra ciudad, además de Deir el-Medina, que ya la teníamos, ¿eh? Porque solamente se hacían piedra los templos y algún palacio, pero las ciudades donde vivía la gente normalmente se hacían adobe, y eso es un material mucho menos duradero.
Claro. Y de lo que has visto, ¿algo te ha llamado particularmente la atención? ¿Algo que sea novedoso o que no se había registrado antes?
Bueno, me ha llamado la atención sobre todo saber que he estado paseando por allí encima y que no lo he visto, ¿no? Eso es lo que más me ha llamado la atención. Ahí, porque es una zona... No es una zona alejada, quiero decir que es una zona, si bien no recibe hordas de turistas, pero sí es una zona transitada, porque está al lado de un templo que se visita mucho, pues un templo muy bien conservado, al ladito mismo, entonces es una zona transitada, por lo cual es que dices, pero bueno, ¿cómo es posible? Sí es verdad que allí había unos vestigios que se excavaron en el 1936 de algo muy parecido a esto, muy parecido a lo que estamos viendo ahora, pero que claro, se quedó al aire, y por tanto se quedó nada, en una cosa que apenas se ve desde el aire, con suerte. Entonces, claro, pues ahora esto puede ser otra parte de aquello que se excavó, porque es muy interesante ver los planos que se dejaron en aquella excavación del 1936. Por los planos vemos que tiene una arquitectura muy parecida a lo que se ha desenterrado ahora, porque precisamente por unos muros que les llaman sinusoidales, porque son de unas líneas curvas, o sea, unas líneas onduladas, ¿eh? Entonces esto, hay un estudio que se sabe que lo había por todo Egipto, pero no nos había llegado físicamente. Entonces, pues la verdad es que es interesantísimo, y lo que tenemos es unas ganas de volver para poderlo ver, porque de momento no lo van a poder tapar, porque eso se va a ver, aunque no nos dejen entrar, pero vamos a poderlo ver de lejos.
Sí, y además esos muros, animo a la gente a buscarlo en internet, que tienen forma, sí, pues como el Parque Güell, así como barriguitas, como curvas, pues merece la pena mirarlos, porque son muy curiosos. Bueno, te quería preguntar también sobre esas 22 momias, 18 reyes y 4 reinas, creo que son, que han ido desde el antiguo Museo Egipcio del Cairo, que hemos conocido, los que hemos podido ir en años pasados al Cairo, a un nuevo museo, y que ha sido verdaderamente una comitiva, pues yo no sé si funeraria, que ha parado la ciudad.
Sí, ha parado la ciudad. La verdad es que fue muy emocionante. Yo me estuve las 3 horas que duró la ceremonia, me escuché discursos, conciertos, canciones, en fin, los vídeos que pusieron. La verdad es que estuvo muy bien montado, y realmente pues se les hizo, digamos, un cortejo funerario un poco a la antigua, en la medida de lo posible, ¿no? Porque se hizo un vehículo para cada uno de los reyes y reinas, porque había 18 reyes y 4 reinas. Un vehículo para cada uno de ellos, bastante elegantes, porque nada más estaban decorados en negro y dorado, con un disco solar al lado y el nombre del rey, y las momias iban dentro de una urna de cristal, perfectamente medida de temperatura, humedad y tal, y todo ello dentro de un catafalco dorado encima de estos carruajes.
Fíjate qué cosa, y bueno, tan espectacular.
Estuvo precioso, le precedía una comitiva de carros, como los carros de guerra que hemos visto en Tutankamón y en las películas y tal, con personajes vestidos a la antigua usanza, luego unas sacerdotisas como portando unos cuencos con luz. En fin, estuvo precioso, y la verdad es que el momento de salir las momias del museo fue un poquito triste, un poquito emocionante, ¿no? Porque han estado allí muchísimos años, y ver que vuelven a salir, y vuelven a salir, digamos, con los honores que se merecen, porque eran reyes de Egipto, ¿no? Entonces, la comitiva se trasladó al museo nuevo, que es un museo que no va a ser el gran museo de que está al lado de las pirámides, sino que van a hacer un museo, vamos, lo han hecho un museo que se llama Museo de la Civilización Egipcia, y allí han habilitado una sala para las momias donde se podrán ver a 7 kilómetros del museo en el que está ahora.
Qué así curioso, que, bueno, o sea que el nuevo museo del Cairo no va a incluir las momias.
No, bueno, esto yo no sé a qué obedece, no sé por qué las han llevado allí, pero han hecho un museo con una serie de piezas del museo antiguo y han puesto allí la sala de momias. No sé, siendo un poco mala, pues diría que es que así cuantos más museos tengamos que visitar.
Yo creo que sí,
pues,
yo creo que sí, porque muchas veces, ¿no?, el que va al museo principal, incluso viendo el tesoro de Tutankamón y cosas tan llamativas, se queda con el morbo, ¿no? Digo, voy a ver las momias entonces van a otro. Yo creo que sí que lo han calculado bien.
Claro, creo que está muy bien. A partir del 18 de abril creo que lo abren al público. El nuevo museo este está teniendo una aceptación tremenda. Está la gente mandando imágenes, hay muchísima gente todos los días para verlo. Y la verdad es que resultó un desfile precioso. Incluso las cantantes que cantaron en los actos previos y demás cantaban en egipcio antiguo. O sea, con la lengua de los faraones. O sea, estuvo muy muy bonito, muy vistoso. Yo creo que
pero no había turistas, querida Rosa. O sea, ha sido como unos fuegos artificiales sin público.
Sí, alejaron muchísimo a la gente. Es que el tráfico del Cairo es algo que no se puede describir con palabras.
Terrorífico. Bueno, a mí me encanta porque yo soy partidaria del caos, pero vamos, coges una rotonda en la dirección que quieras, te paras en mitad de la calle y tuerces a derecha o izquierda a tu albur.
Te saltas una mediana, no hay ningún problema, incluso los autobuses de transporte público. Pero sí, tuvieron que vaciar esos 7 kilómetros y alejar mucho a la gente. Pero hay... He visto imágenes por internet de la gente egipcios, no turistas. También me imagino que habría turistas, pero sobre todo egipcios, que están levantando los brazos al estilo de como se hacía en los funerales de verdad de los egipcios, al paso de estos carruajes. O sea que un poco se ha repetido lo que sucedió cuando encontraron el escondrijo de las momias reales, que son las que están en el museo, que cuando las llevaban al Museo del Cairo, esto fue pues hace muchísimo, cuando las llevaban en barco, los pueblos ribereños, los habitantes también levantaban los brazos en señal de respeto y en fin, les mostraban el mismo respeto. O sea que ha sido una ceremonia muy emocionante y se prepara otra, porque cuando trasladen a Tutankamón al Museo Nuevo de Giza...
¿Que no ha ido Tutankamón?
No, Tutankamón no podía ir con las momias porque la momia de Tutankamón está en su tumba, o sea, es la única que está en su tumba. Entonces preparan otro espectáculo para cuando trasladen el tesoro de Tutankamón, no quiero ni pensarlo.
Claro. Oye, ¿y no ha habido debate sobre los muertos? Porque fíjate aquí, pensando por ejemplo en el negro de Bañolas, ¿no? Este que estaba, este pigmeo que era exhibido en un museo de Gerona y que...
No me acuerdo
si era Gerona o Tarragona, o Lérida, vamos.
Era en Gerona.
Bueno, la cuestión es que en su momento fue repatriado a África, fue enterrado, tuvo todo un debate sobre el colonialismo y en una sociedad tan religiosa como Egipto, me llama la atención que sí, efectivamente, Bañolas en Gerona, estaba recordando que está en la ciudad de ese nombre. Bueno, pues que no hubiese polémica por el hecho de que estas personas fuesen exhibidas en lugar de ser enterradas.
La hubo estuvo muchos años cerrada la sala de las momias, no sé si fue por algún tema religioso o si fue por restauración y tal. Yo te voy a decir, a mí me encanta lo de Egipto, yo creo que está claro nada más oírme, pero las momias no es lo que más me atrae. Sí es verdad que cuando uno se pone delante de Ramsés II, del cuerpo de lo que fue Ramsés II, pues uno siente una cierta trascendencia, ¿no? Es lo mismo que cuando vas a Moscú y ves la momia de Lenin, ¿no? Pues que sientes que la historia te da en la cara, ¿no? Pero realmente están tratadas de forma muy respetuosa. Y bueno, pues se les tiene como reyes. Estuvieron mucho tiempo sin ser exhibidas, pero ahora están exhibidas, están de forma respetuosa, están cubiertos, nada más tienen que las caritas al aire, no está el cuerpo entero, están cubiertos por unas sabanitas, están metidos en sus urnas, hay un silencio sepulcral en la sala, un poco como debe ser, ¿no?, para de respeto. A mí también te diré que no sé si me gustaría a mí que los turistas vinieran a ver a Felipe II, también te lo digo claramente.
A mí, yo reconozco que no lo sé, creo que me da igual, no estaré yo para verlo. Querida Rosa, es siempre un placer, aprendemos un montón con Rosa Puyol, presidenta de la Asociación Española de Egiptología. Muchísimas gracias. Por cierto, ¿tú de pequeña ponías los dientes debajo de la almohada para el ratoncito Pérez?
Entonces no se llevaba esto del ratoncito Pérez.
Ah, no.
No se llevaba.
Ah,
no,
fíjate.
Vamos, por lo menos en mi época muy, muy infantil, yo soy de Valencia, y allí no era costumbre, no sé si en Madrid lo era, no lo sé.
Ah,
pero yo,
de
todas
los
maneras,
nietos
yo me
no lo
guardaba
haces,
los dientes,
con los...
eso. Sí, claro que sí, claro que
Ah,
sí, con
y
ellos,
funciona, ¿no? O
naturalmente.
sea, el ratón que trae
Funciona,
lo que...
hombre,
Sí,
hombre,
sí,
pero
sí.
claro, yo es que no sabía que había que meter los dientes debajo de la almohada, yo los guardaba en
Claro.
una cajita,
Ah, amigo.
pero
Claro.
poniéndolos debajo de la almohada es como funciona.
Es como funciona. Bueno, pues de eso vamos a hablar enseguida con Elsa González. Rosa Pujol,
Muy
muchísimas
bien.
gracias. Un abrazo.
Un placer, como siempre. Un beso. Adiós.
Adiós. Porque del ratón Pérez vamos a hablar en la noticia, en lo que fue noticia la semana que viene, que es la sección de Elsa. Muy buenos días, Elsa González.
Muy buenos días, Cristina, y a todos los oyentes.
Qué
Pues sí,
bonita
porque
historia, el origen del ratón Pérez.
verdaderamente, dentro de 2 días, el 13 de abril, pero de 1815, fallece Luis Coloma Roldán, conocido como el padre Coloma, quien dio vida a un mito infantil, al ratón Pérez, al ratoncito Pérez. Y yo sí dejaba los dientes debajo de la almohada, ¿eh?
Yo
Me
también, y
imagino
a
que
mí me
como tú.
traían cosas, sí.
Claro. Bueno, vamos a empezar. Luis Coloma. Luis Coloma es jerezano, hijo de un afamado médico. Deja la escuela naval para estudiar derecho. Su licenciatura coincide con la revolución del 68, de 1868, hacia la que se muestra hostil en sus escritos. En esta época conoce a Fernán Caballero. Sabes que Fernán Caballero es el seudónimo de la escritora Cecilia Boll de Faber. Ella era mayor en ese momento y sobre ella escribiría un libro con sus recuerdos. Ella rescataba muchos cuentos antiguos, muchos mitos, y seguramente el origen del ratón Pérez, yo creo que está también muy relacionado con Fernán Caballero, con Cecilia Boll de Faber, porque
Ah.
influyó también a Ruiz de Alarcón, todos rescataron algunos mitos. Bueno, el padre
O sea,
Coloma
que la
comienza.
figura que se rescata en el cuento del ratón Tito Pérez probablemente ya se conocía antes.
Bueno, muy mítica, pero no era un ratón, era un personaje sin que se le diera una forma, digamos que física, para a los niños. Tampoco era para cuando perdían los dientes, sino cuando tenían miedo y demás.
Ajá.
Entonces, coinciden algunos términos, pero bueno, hay que hurgar demasiado para encontrar el parecido, ¿eh? Bueno, él comienza a trabajar como abogado, se introduce en las tertulias literarias, colabora en distintos periódicos y sufre un atentado. Él era partidario de la restauración de los Borbones. Esa herida grave afianza su decisión de ingresar en la Compañía de Jesús, realiza el noviciado en el sur de Francia, se ordena sacerdote y de vuelta a España le destinan a tareas educativas. Trata mucho con niños y con jóvenes, pero no abandona ni el periodismo ni la literatura. Publica muchos relatos y sobre todo una sátira social, Pequeñeces, que desde su aparición se considera una obra maestra y le lanza la fama. Tiene el padre Coloma 39 años. Su obra aparece por entregas en la revista bilbaína El Mensajero del Sagrado Corazón de Jesús. La publicación íntegra suscita un gran revuelo. Se asocia sus personajes a algunas figuras de la época. Dibuja una alta sociedad mundana, viciosa. Es una valiente denuncia y le convierte en el libro de ficción más vendido de su tiempo.
Ah, mira.
Destaca, sí, un estilo narrativo con unos diálogos frescos y una intriga que atrapa al lector desde la primera página. Bueno, en la tercera edición se vende antes de llegar a las librerías. El éxito despierta muchas críticas. Destaca la de Juan Valera, quien ve ensombrecida su obra por el éxito de pequeñeces. Valera hace célebre en su tiempo esta frase: la novela hubiera sido mejor sin sátira, y la sátira mejor sin ser novela, y el sermón requete mejor si no hubiera sido ni novela ni sátira. Bueno, es la sátira de Valera.
Es que la envidia en España es terrible.
De verdad, pero le apoyan José María Pereda, José Echegaray, Pérez Galdón, Emilia Pardo Bazán, que va a ser defensora a ultranza del padre Coloma, aunque rechaza el tono moralizante de su obra. Bueno, y a finales del siglo XIX, y siendo una figura tan popular el padre Coloma, le piden desde la corte que escriba un cuento cuando Alfonso XIII tiene 8 años, se le han caído algunos dientes y su madre quiere regalarle un cuento a cambio de algunos dientes que podía seguir esta rutina. Bueno, pues al jesuita se le ocurre esta historia del ratón protagonizada por el rey Bubi, que es como la reina María Cristina llama a su hijo. Desde entonces, el ratoncito Pérez se convierte en un personaje ya muy popular entre los niños españoles e hispanoamericanos, porque esto se traslada rápidamente a América.
¿Pero se llamaba Bubi el ratón o el niño?
Bueno, la reina María Cristina, llama a su hijo Bubi, y el protagonista del ratoncito Pérez se llama Bubi. Es un ratón con sombrero de paja, con lentes de oro, con cartera roja. Vive en una caja de galletas, pero esa caja de galletas está en una confitería. Y la ubica su morada en el número 8 de la calle Arenal de Madrid. El libro, además de explicar cómo vive, cómo se comporta, ya explica que los niños depositen su diente debajo de la almohada y al día siguiente encontrarán un obsequio, en muchas ocasiones una moneda. Bueno, actualmente hay un museo en el número 8 de la calle Arenal que lo recuerda, y el libro original se encuentra en la biblioteca del Palacio Real. Y la verdad es que caló desde el primer momento, porque el libro aparece a principios del siglo XX, aunque lo escribe en 1894, que es cuando se lo entrega a la reina. Y bueno, la verdad es que se extiende por lo que era España en ese momento. Bueno, el padre Coloma ingresa en la Real Academia poco después. Su discurso de ingreso constituye una brillante alabanza al jesuita de Vidanes en León, el padre Isla, que es otro maestro de la sátira, quien había optado por reírse de la humanidad en vez de enfadarse con ella, que es lo que hace el padre Coloma. Y puntualiza a Coloma, mas no era su risa de superioridad, y lo indica en su discurso, sino franca y compasiva, porque no hay que enfadarse con las críticas, es que él recibió muchas en su vida. Bueno, Luis Coloma publicará varias novelas que se han adaptado al cine. La reina mártir, que es una biografía de María Estuardo. Jeromín, sobre don Juan de Austria.
Ah, es el padre Coloma, mira, el autor de la historia de Jeromín.
Sí. Y no deja de colaborar en prensa, en especial en La Ilustración Católica, Razón y Fe y El Mundo de los Niños. Publica varios relatos infantiles, no solamente El ratoncito Pérez, y todos ellos han quedado un poco ocultos desde mediados del siglo XX, en la medida en que fue abriéndose la sociedad y llegando a la democracia, porque encuentran sus libros con una narrativa, como digo, fantástica, pero muy moralizante. Claro. Bueno, un 13 de abril de 1915 fallece en Madrid el padre Coloma.
Ajá. Bueno, pues en este caso recordamos esta fecha curiosa del nacimiento del creador de Ratón Pérez. Elsa González, muy feliz semana, muchísimas gracias.
Igualmente, Cristina, un abrazo.
Un abrazo.
Escribe a Cristina López Schlichting en Twitter en @findesemanacope, en facebook.com/cristinafindesemana o mándanos un mensaje de voz al 666-554000.
En el mes de abril, llueven los Oscar en 13. Desde el 5 al 25 de abril.
¡Qué genialidad!
Cada día, un Oscar por lo menos.
Perfecto, genio.
Un abril de Oscar en 13.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Los olivos de Jaén sueñan con una nueva cosecha y se prenden de flores de aromas suaves. Y la Almazara de Oro Bailén guarda mil y un tesoros para ti, como el mejor aceite de oliva virgen extra picual de España, según la guía Iberoleum. Oro Bailén, lo mejor no es caro. Pídelo en tu establecimiento habitual y en orobailén.com.
¿Un seguro de coche desde 9 euros al mes? Sí, seguro. ¿Con coberturas totalmente flexibles? Sí, seguro. ¿Y que te regale hasta 100 euros gratis? Sí, seguro. Entra en dopo.com con doble P y descúbrelo.
En el silencio de estas cuevas me crié. Balduero, mejor vino del mundo en 2019. Pídelo en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. 600-600-040. Shhh. Balduero.
¿Te apetece pasar un buen rato?
Damas y caballeros, entonces, ¿usted qué ha heredado de su padre? Que usted se ve y dice, pero si esto lo hacía mi padre. Cuéntenos algo.
A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos.
Vamos a ver a Opa Uriarte.
Mi padre 1,90, una planta morenazo, tal, no sé qué. Yo no heredé nada de eso, nada de eso. Odiábamos los dos, yo lo sigo odiando, él odiaba comer en la playa. Había que ir a un restaurante. Nada de comer, eso, como decía mi padre, es de focas y gaviotas.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Hola, soy Mara, tengo 5 años de Cupi, el primer martes de abril. Me regalaron un puzzle con actividades, un libro, una maceta y muchas cosas más.
Cumpleaños de abril, niños de abril en primavera. Mikey de Toro, ¿andas por ahí?
Sí, yo siempre, ya sabes.
Me gusta porque creo que el beso ha centrado tu atención en este caso.
Sí, porque fíjate, el día 13 de abril, que cae en martes esta semana, se celebra este Día Internacional. Lo celebramos por todo el mundo.
El Día Internacional del Beso.
Eso es. No,
bueno, es que como hay días internacionales de todo,
todo,
lo más divertido.
Sí, lo que pasa que este me he puesto a mirar porque digo, bueno, ¿y por qué celebraremos el Día Internacional del Beso? ¿Habrá alguna razón? Y efectivamente hay una razón y es un récord. Un récord de duración de un beso, que si quieres te dejo probar una vez para que intentes adivinar cuánto duró. ¿Cuánto dirías tú que podría haber durado un beso?
Uf, a ver, bueno,
yo
depende.
Te doy una pista, o sea, y tira por lo alto.
Ya, sobre todo el tema de la saliva, si no te molesta,
ya,
sí, si te escuece toda la cara, sí, pues puede ser una semana.
Bueno, no, ahí te pasa un poco. yo creo que ahí, antes de que te falte la saliva, lo que te falta es el sueño. Pues no,
el beso
más largo se dio en un principio en 2011 y fueron 46 horas, 24 minutos y 9 segundos. Mm. Que la boca o la lengua papel de lija en este
Ay,
caso.
Madre mía, qué agotamiento.
Y luego en el año 2013, la misma pareja rompió su récord con un beso de 58 horas, 35 minutos y 58 segundos.
Bueno.
Yo esto ya, o sea,
no. A ver cómo lo ve Sole Mayol. Buenos Eso. Días, Sole.
Buenos días. Y luego se divorciaron, ¿no?
Claro, como suele
porque
pasar.
Eso no hay quien lo soporte.
Al momento, tú imagínate.
Tanto tiempo juntos, por Dios.
Bueno, juntos, sí.
¿Tú eres partidaria del beso, Sole?
Ay, a mí me encanta el beso, pero ya lo estamos olvidando, ¿no? Yo creo que es por eso hacen la celebración el día martes y 13, porque ahora ni besos ni nada de nada.
Que también tienes razón, Sole, que hoy tirábamos también el tema
por
ahí.
Vamos, que te da miedo que te contagie hasta la persona que más quieres.
Claro, claro, claro.
A mí también me encantaba, es verdad. Sí, sí. A lo mejor para saludar me daba un poco más igual, pero para saludar a la persona que quieres sí que me gustaba.
Ay, es una pena, sí.
No, hombre, es un detalle muy cariñoso, sí.
¿Y tú has hecho algún concurso, Sole, de duración de besos?
Uf.
No, hija, no. Lo he tenido yo. La suerte.
Pues si queréis os cuento, porque lo que hemos propuesto a los oyentes era que, bueno, ya que estamos tan faltos de besos últimamente con el tema de la pandemia, que nos mandasen audios contándonos algo relacionado con un beso especial. Se lo dejo abierto para que no estuviesen forzados a mandarme el primer beso de amor. Esas cosas, yo creo que... Bueno, si lo queréis contar vosotras, adelante. A mí no me...
¿El qué? El... ¿Contemos el qué? ¿Algún beso especial?
¿Vuestro primer beso de amor? Lo que queráis.
Bueno, pues Sole primero, que es más pues mira, actriz yo, y por lo tanto más desenfadada.
De muchos besos de película. Y entre ellos, el
¿muchos?
Mío. Porque yo
¿qué suerte tienes
tenía
tú?
Pero no de película. Yo tenía como 13 o 14 años con mi primer novio, que estuve unos cuantos años y nos queríamos muchísimo. Ya aún somos amigos. Y yo creo que nos lo dimos en un cine... pues en la parte de atrás del cine, como se estilaba entonces, y no estoy muy segura de si era con Ben-Hur o con una letra estilada.
Muy inspiradora para darse un beso, Ben-Hur, con el ritmo sí. De la película y el tal, y invita a todos, sí, sí.
Pero también estaba muy bien, por ejemplo, pues la de Lo que el viento se llevó. Uf. Que también te podías estar dando besos ahí todo lo que quisieras, porque eran más de 3 horas.
Eso te iba a decir, porque era tan larga que madre del amor hermoso.
Y encima terminaba con una frase genial para, bueno, ya para los besos, que era la de nunca más volveré a pasar hambre. Y se daban un morreo que ya... De... Claro.
Pues yo lo voy a contar también, que sé que Mikey es un morboso y seguro que lo quiere saber.
Seguro,
yo no
voy,
sé
voy
si fue el primero, pero desde luego fue, sí, el de los primeros, porque debía tener yo, pues yo qué sé, qué edad podía tener, 14 o 15 años. Y iba al gimnasio, ¿eh? Y entonces iba regularmente cuando salía del cole y tal y de clase, y me gustaba uno que se llamaba José Ramón. Que lo he perdido completamente.
Estará oyendo ahora y estará colorado.
No creo, no lo sé, no creo. Y la cuestión es que este era como medio profesor, ¿no? De las disciplinas que allí hacíamos. Yo bailaba y también hacía taekwondo, que entonces se estilaban mucho las artes marciales. Y entonces hicimos una fiesta o algo así y alguien apagó todas las luces. Y entonces yo me fui a los vestuarios y en la oscuridad me topé con él. En la oscuridad. Y de repente me agarró y me besó. Y aquello fue de morirse.
Hombre romántico.
¡Romantiquísimo! ¡Romantiquísimo! Bueno, yo creo que es el beso más romántico que me ando en mi vida. Y esas cosas que de la juventud se te quedan ahí, ¿verdad?
Pues sí, la verdad que sí.
Pero es que se te queda incluso cuando te vas a dar el beso que ni siquiera te lo das. Eso cuando eras tan jovencito que... ¡Oh! Que era como una especie de... Una, bueno, un halo de amor.
Me rozó la mano.
Y todo y ni siquiera llegabas ni siquiera a darte un piquito. O simplemente te rozabas la mano y decías... ¡Ay, Dios mío! ¡Qué maravilla!
Bueno, yo es que era tan, tan romántica que me acuerdo que fui durante muchos años, cuando todavía no me importaba una nariz en la iglesia... Fui a la misa del domingo con una amiga mía que iba para darle los besos de la paz a uno que me tenía enamorada. O sea, eso es lo que es. Hasta el rabo todo es cerdo.
Sí, tal cual, tal cual.
Todo es toro.
No, que es... Está muy feo. Que, pues precisamente sobre la juventud ha sido el primer audio que nos ha llegado.
Yo te puedo hablar del primer beso que nos dimos mi marido y yo. Fue un beso como muy furtivo en el que yo se lo iba a dar en la mejilla, él me lo iba a dar en los labios y entonces acabó en la comisura de los labios. Y fue un beso como que se me quedó ahí durante mucho tiempo. Y cuando a veces en cuando de repente vuelve a surgir ese beso, me recuerda a ese primer beso.
¡Qué bonito!
¿Qué te parece?
¡Qué bonito!
También nos han propuesto otro tipo de besos, porque claro, como ya os he dicho, no quería que se quedasen solo en el tema de los besos a sus primeros amores, o a sus maridos, novios, novias, etcétera. Y entonces sí que es verdad que nos han mandado algunos relacionados con la familia.
Para besos, los de mi madre, los de mi familia, que son los besos de esos que te dan el beso así... y te lo das aquí y lo oye la vecina del tercero, pues esos son los besos sonoros.
A mí eso es cuando mi abuela estaba ya más mayor, me los daba así, íbamos a verla a la residencia y sonaban tal cual.
Bueno, sí, mi abuela Pilar ahí.
Besos de mi tía Angelita, que eran...
que te agarraban y eran el pavor de los niños.
Y luego...
Y luego te limpiaban la cara.
Exacto, que te dejaban, porque encima te dejaban carmín.
Te dejaban, o te dejaba un poquito de salivilla. Te
dejaban... ¡Ay! ¡Ay!
Te dejaban marca. También nos han mandado uno que, ya que lo has contado, Cristina, me ha recordado mucho al tuyo, porque es así como muy romanticón.
El primer beso con mi marido, estábamos en Cádiz, yo estaba veraneando, él era gaditano, un gaditano muy gracioso y muy buena gente, en la playita de las mujeres, en un banco. Y charlábamos. Y de pronto estaba todo el cielo estrellado, por lo visto, porque yo ni me había fijado, ¿eh? Las cosas yo nada más que me fijaba en él. Y de pronto me dice, mira, Paloma, ¿tú has visto cómo está el cielo de estrellas? Y miro para arriba y me plantó un beso, Cristina. Ay, que he estado 42 años con él. Con eso ya te lo digo todo.
A mí me da mucha envidia esta gente. Yo nunca he tenido un beso así. ¡Qué gentuza!
¡Angelico! ¡Ay, por favor, mi niño!
Mirando las estrellas en un banco, en la playa. ¡Ay, no me había dado cuenta ni de las estrellas por lo enamorada que estaba!
Seguro que has tenido unos y otros, pero no te acuerdas en este momento.
No, y en ninguno, Sole, porque prácticamente todos los primeros besos que me da en mi vida no iban en un estado como para contarlo.
¡Oye, oye, oye!
¿Te acordabas al día siguiente? Te lo recordaban al día siguiente.
Bueno, de hecho, eso me llegó a pasar. Me escribe una chica y me dice, oye, Mikey, deberíamos hablar de lo de ayer. Y yo, ¿de qué?
¿Qué fue?
¿Qué fue lo que pasó ayer? Así que, pero bueno, ahí queda, ahí queda. Es que yo también he tenido una juventud un poco
arriscada.
Sí, a mí me gustaba lo que no se podía.
Pero es verdad que antes éramos más románticos, ¿eh? Porque como la cosa iba más lenta, ¿sabes? Porque ahora la gente se encama a una velocidad extraordinaria. Pero mira, claro, como allí no había cama ni nada, que te quedabas mirando el horizonte por los siglos de los siglos, amén, pues entonces todos los prolegómenos eran como más emocionantes, ¿no, Sole?
Sí, pero yo me estaba acordando ahora mismo del beso este de aquí a la eternidad, de Burt Lancaster y Deborah Kerr, que estaban en la playa y que creo que hasta lo quitaron, no sabían ya cómo hacer porque era un beso tórrido y era de 1953 o algo así la película, o sea que ya por entonces la gente se atraía igual que ahora.
Igual, esto es más antiguo. Solo que Egipto,
no tenían
vamos.
TikToks lo que ni pasa historias
que
de estas.
De vuestras historias se cuenta con mucho más romanticismo, o sea, vamos.
Yo creo que sí, que teníamos tal ansia viva, la tensión sexual no resuelta, que todo tenía como más emoción.
Bueno, y también yo creo que depende de lo joven que eres, ¿no? Porque ahora, eso que dices tú, la gente se encama muy pronto. Dices, bueno, hay gente que es más pequeñita e incluso llegan pues a esa amistad y que luego terminan, pues que un día van juntos en el parque o lo que sea, claro, que tienen su cosita.
Que eso es muy emocionante.
Sí, joder, tiene su gracia. Y luego sí que es verdad que nos han mandado uno de esos besos que quedan para el recuerdo, pero más que por el beso, por la situación que conlleva.
El beso y el abrazo que me di con mi marido hace recién casados, hace 40, más de 40 años. Él es guardia civil, ya jubilado, y estaba de servicio. Tenía que haber regresado a las 6 de la mañana y hasta las 11 y pico, las 12, no regresó.
Ay, Virgen del Amor. Hermoso.
Había habido un atentado a mí me decían, yo embarazada de 8 meses, que no le había pasado nada hasta que no le vi aparecer y ese beso y ese abrazo y esos lloros no lo olvidaré en la vida.
Claro.
Fíjate que estamos
cosas muy severas, claro.
Y con estas cosas lo echas de menos, porque lo que significa un beso para dos personas que se quieren mucho, en este caso concreto, además, joder, o sea, es necesario, casi llega un punto en el que es necesario.
Claro.
Muy importante, claro. Además.
Bueno, pues no sé si Pepe Oneto tendrá ganas de contarnos su primer beso. A ver, hay una música Pepe Onetista.
A ver. A ver qué música es.
Román
Natalia. ¿Tenemos a Zurro?
¡Ah, ole! Bien. ¡Que haya alivio, querida gente!
¡Que haya alivio, Pepe Neto!
Un poco, que me gusta a mí.
Hola, Pepe, ¿qué tal?
Venga, un poquito de maíz también de acá, por favor, Natalia.
Ella se ha marchado a la playa y yo aquí solo en la ciudad. Oigo un ruido por el cielo, un aeroplano hecho a volar. Mira acá,
Pepe Oneto, que haya alivio.
Qué bonito, gracias Natalia, gracias Cristina. Antonio Caña, mi hermano, mi sobrino, Maíta Vendeca. Bueno, Sole, que haya alivio, guapa.
Ay, que vengo de tu tierra, bueno, de cerca de tu tierra, que vengo de Huelva, que me lo he pasado genial.
Muy cerquita, muy cerquita.
Estuvimos haciendo ahí un bolo.
Ya va llegando, ya va llegando.
Ahora mismo por Mérida.
Mikey, buenas tardes, Mike, que haya alivio.
Qué suerte.
Que haya alivio, Pepe, un abrazo.
Nuestros recuerdos a toda la tierra extremeña, que está Sole con BlaBlaCar de gira.
Nos paramos por aquí, porque es que yo Mérida no puedo pasar sin parar a comer, a dar una vuelta. Adoro esta
qué
ciudad,
bonito.
Preciosa.
Bueno, Chris,
pero Huelva nos ha tratado genial, ¿eh? Muy
le tengo bien. Que decir a nuestro querido Mikey que ajá. Se salvó ayer de no darle un cosqui porque nos separan 640 kilómetros cuando dijo de que Emilio Aragón es ya mayor. ¿Eh?
Bueno, ¿cómo te parece, Pepe Honesto?
Estuviste sembrá. Digo, es que transcurrieron unos segundos y digo, esta gente no va a decir nada, por favor.
Pero es que
mi Carmen Lomana no va a decir nada.
Es
pero
que tiene
que...
ya 62 años y es muy mayor. Digo, esto es el colmo.
Reyes. Es una cosa tremenda.
Mayor el príncipe de Edimburgo, que en paz descanse, hombre, efectivamente.
Ay, pero, pobre.
Por favor, Mikey. No,
sois muy poco empáticos y os estáis poniendo muy poco en mi situación. Yo todo lo veo grande todavía, Pepe.
Mira, es normal
todavía,
que
Pepe.
Tú lo veas así, claro. Pero yo soy claro. Mayor. Yo más que mayor, soy mayor.
Ole, qué bien.
Bueno,
mira,
Pepe,
los besos
¿tú
que
recuerdas
me gusta...
algún beco, un beso de estos junto al brocal del pozo, bajo las estrellas, con el burro al lado?
Pues sí, lo recuerdo, en un campo, efectivamente. Yo, que tenía una timidez horrible, todavía soy un poco tímido, las cosas como son, me oculté tras una cámara fotográfica para pedirle un beso. Yo, muy tonto, le dije, me gustaría darte un beso. Y se me acercó y me dio un beso en la mejilla. Yo me quedé tan defraudado. Digo, ¿esto es un beso? ¿Esto es un mojón? ¿Esto es un mojonazo?
Esto es la burra.
Pero ya después, al año siguiente, tenía yo 16 años. En
¿al
un
año
guate, en
siguiente?
Un, el año siguiente.
Madre mía,
en
así
un
que iba
guateque,
a ir despacio.
En un guateque, en un piso, en el estadio Ramón de Carranza, en Cádiz, una fiestecita, estuvimos bailando Sugar Sugar, y a continuación dice, voy a la habitación que tengo que coger una cosita. La seguí y le di un beso sin esperarlo. Y me dio un guantazo, Cristina.
¡Menudo recorrido!
Pero más grande...
No te has olvidado.
Después del guantazo, más a gusto fue el besito, de verdad. Fue el primer beso que lo recuerdo con mucho cariño. No lo recuerdo, desde entonces lo perdimos la pista.
Vaya.
Pero el guantazo fue antes o después, que no me he enterado.
No, el guantazo fue cuando me acerqué a ella con la intención, ¡pum! Ahí toma. Y después más fuerte fue el beso, Cristina. ¿Eh? El guantazo fue el salvoconducto para ya explayarme.
Este venga, vale.
O sea, como en las películas. Primero se resistió. Qué
horrible,
barbaridad.
Horrible.
Madre horrible, mía, sí que llevabas una vida dura, Pepe.
Sí, sobre todo dura. A la par del beso también...
Bueno, ya,
que
lo del chiste sí, está, es sí. Que de verdad, qué ya, lástima, ya, sí, qué sí. Pena.
Tú,
¿eh?
Has
algo.
Sido tú.
He sido yo, dice.
A ver, tú has ido de dura.
Anda, venga. Alcachofas confitadas, dice Pepe Oneto, que nos va a hacer.
Ea, efectivamente, vamos a hacer alcachofa confitada para decirle a nuestra gente hablar de esa técnica de cocción, al igual que existe el ahumado, el salazón, el escabeche, las conservas, pues el confitado es una técnica de cocinado también muy 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 antigua.
Por cierto, que está muy de moda, porque esto en los últimos 10 años, ¿verdad? Alcachofa confitada, pero yo antes no la conocía, no sé tú, Sol.
Pues siempre, lo que ocurre
pues mira,
es que
yo la he conocido en el confinamiento y la llamamos alcachofas confinadas.
Claro.
Porque todas estas cosas no las hemos podido hacer porque no teníamos tiempo, porque se tardaba mucho. Y entonces claro. En el confinamiento pues he hecho pollo confinado, alcachofas confinadas, ya el confitado se ha vuelto confinado.
Suele confinar hasta
pero
la comida
que
sin
riquísimas,
hacerse.
Yo no las había probado nunca, están riquísimas.
Esto
y las has
toda
hecho
la vida.
Tú en casa, fíjate.
Sí, sí.
¿No? Y no es difícil.
Mira. No, bueno, no sé, a ver que nos cuente aquí el experto.
Sí. Esto ha existido toda la vida, lo que ocurre es que hasta de un tiempo a esta parte es cuando se le está dando nombre realmente a estas técnicas de cocción, ¿no? Pero por poner un ejemplo, la tortilla de patata la hacemos a fuego lentito para que la patata se quede así blandita, ¿no? Esto es un confinado, ni más ni menos. Lo que pasa es que ahora le estamos aplicando en otros elementos como, por ejemplo, la carne, los pescados y fundamentalmente también la verdura y también ahora aprovechando que estamos en plena temporada de las alcachofas y que tanto le gusta a nuestra Maci Ortega, Digo, pues nada, vamos a hacer unas alcachofas confitadas y así de esta forma vamos a demostrar, por ejemplo, cómo se hace un confitado. Muy sencillito, simplemente se trata, en este caso, de coger las alcachofas, limpiarlas, quitarle todas las partes duras. Le vamos a dejar el rabito y ahora lo vamos a poner...
¿El rabo se lo dejas?
El rabito hasta una cierta, hasta un cierto distancia, ¿no? No muy largo para que no sea tan dura, la parte más tiernecita, ¿no? La cortamos, después de haberle quitado todas las partes duras, evidentemente, la cortamos en dos mitades y la vamos a sumergir directamente en aceite de oliva virgen extra y la vamos a llevar al fuego. Y ahí es donde viene la clave para que salga un buen confinado. Primero, hay que vigilar de forma escrupulosa la temperatura. No puede pasar entre 60 y como mucho 70, 80 grados para conseguir el confinado perfecto. Esto
pero eso como... Yo oí una cosa que no sé. ¿Cómo sabes la temperatura del aceite?
Ahí
¿qué
voy,
pasa? ¿Metes el termómetro?
El dedito.
Efectivamente, la tenemos... Ah. Sí, el dedo. Mike, ¿otra vez?
El dedo.
Te va a salvar porque estoy en Cádiz, ¿eh?
¿El dedo?
Que lo chupas antes y lo metes no de toda la vida.
Como se nota que no hace nada en la cocina, verdad, Tendría los dedos como morcillas.
Mira, me río porque te iba a decir otra cosa, que me tira otra cosa.
No.
A ver cómo te cae.
Que no iba por ahí,
Bueno, pues entonces, no dice nada, ¿eh? Pues entonces, efectivamente, Cristina, muy bien ha dicho, vamos a controlar la temperatura con un termómetro. Estos que hay, especial para cocina.
Hay termómetros para cocina.
Claro, introduciéndolo dentro del aceite para y así vamos a controlar la temperatura. Y si no, esos termómetros infrarrojos que hay, que ahora que son muy modernos y no hace falta, ¿sabes? Dirigiendo como esos termómetros que con los que nos mide la temperatura en la frente, ¿no? Y así conseguimos un buen confinado. Pero para que esté rico, no simplemente al aceite de más. Le vamos a poner unos condimentos, una cebollita, fundamentalmente un poquillo de tomillo, orégano, ajo. Y en vez de incorporarle sal, yo lo que le incorporo es unas lonchitas de jamón y unas lonchitas de tocino, ¿eh? Y así de esta forma, además de que se le va a proporcionar ese aroma delicioso que nos va a proporcionar el jamón y el tocino, también vamos a conseguirle de darle el punto de sazón correspondiente. Ajá. Y cuando ya veamos que efectivamente ya están tiernecitas, después de haber pasado aproximadamente media hora, así a esta temperatura que hemos dicho... Bueno, en este caso no hace falta tanto con las verduras, más tiempo con las carnes, Sole.
Entonces, con la verdura incluso lo dejo ahí mucho rato.
Con media hora es suficiente. Con media hora es suficiente, Sole, porque además vamos a conseguir que tenga tiernecita, pero no excesivamente tierna, ¿no? Para que...
¿Pero cuánto los deja Sole, por curiosidad?
¿Cuánto, Sole, a ver?
Uy, Sole. Hemos perdido a Sole.
Sí, dime.
¿Cuánto tiempo lo dejas tú?
Yo, hasta cuando me canso, le meto un tenedor y veo que ya está hecho.
Sole con el dedo,
como yo. Una hora y pico.
Una hora y pico, fíjate.
Bueno, depende de la verdura. La cachofa yo la dejo.
La cachofa es lo que pongo, lo que hago yo.
Media horita, tres cuartos de hora es más que suficiente. Ya te digo, se consigue a ojo de buen cubero, Sole, ¿eh? Yo no tengo una norma específica porque también depende del tipo de alcachofa, que esa es otra, ¿no? Y como complemento ya la acompaño, por ejemplo, con una mollejita, Cristina, ese mismo aceite que nos ha quedado donde se ha confitado las alcachofitas, fíjate tú que va a estar aromatizado de una forma especial con el jamón, con la hierba que le hemos puesto, con la propia alcachofa, ahí vamos a sartear unas mollejitas y esta va a ser el complemento ideal para acompañar estas alcachofitas confitadas, Cris. Alcachofa confitada que no confinada, Herrera, cuidado.
Confinada nos
puedes
gusta.
Puedes guardar el aceite, ¿verdad? ¿Lo guardas para otro día o no?
Exactamente, el aceite se puede guardar para hacer otra vez alcachofa o cualquier otro elemento, porque además va a ser un aceite especial, pues como digo, un aceite que va a estar perfectamente aromatizado, ¿eh?
Qué bueno, claro, qué bueno. Pues mira, rico. Le hemos quitado el miedo al confitado, alias confinado, porque realmente eso nos abre toda una puerta. Pues muchísimas gracias a Pepio Neto, gracias también a nuestra Sole Mayol. ¿Dónde vais con BlaBlaCar en la siguiente sesión? Pues
mira, nos vamos a Ibiza la semana que viene.
El
sábado y el domingo estamos aquí en Madrid.
Qué bien.
Ay, qué suerte, qué envidia, llévanos.
Bueno, sí, me encanta, pero no te creas tú que lo de...
Dale un abrazo a Pablo de mi parte, por favor, cuando lo vea.
Claro, claro.
Pablo Carbonell.
Ah, Pablo Carbonell sí que está en el escenario con él. Pero ¿por qué te da miedo, Sole?
Uy, a mí porque coger un avión con los tiempos que corren, me pongo siete mascarillas una encima de otra.
Claro.
Me voy a poner la AstraZeneca en cuanto que vea a alguien por ahí con una aguja.
Claro, te vas a clavar tú sola. Pues gracias a Sole Mayol.
El que no quiera para este, pues para mí.
Exacto, eso dice alguno. Así corre antes la lista. Y gracias a Mikey de Toro. Nosotros nos despedimos hasta el próximo fin de semana. Empezamos a trabajar para vosotros. Tenéis en cope.es en el apartado programas, fin de semana, todos los contenidos que han tenido lugar este sábado y este domingo. Y os dejamos con los compañeros de Tiempo de Juego, con Carlos Herrera, con Espósito, con todos los grandes. Nos despedimos, Marcio Ortega, Jesús García Ercilla, a Mikey ya lo he citado, Diego González, Miguel Soria. En el control estaba Natalia Escobar y en el central Fernando Rodríguez. Adiós, España.
Cristina López Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.